Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Enredando, la número 523. Comenzamos una semana más dispuestos a repasar todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Sin duda, la noticia de Windows XP, del fin de servicio, es una de las más importantes. También ha señalado la semana una información acerca de una vulnerabilidad del sistema OpenSSL, el sistema que securiza las páginas web, que cifra el contenido de las páginas web cuando realizamos transacciones. Dicho así, quizás pues a algunos o algunas suene un poquito lejano, pero si hablo del candadito amarillo, hablo del HTTPS, seguramente que os suena algo más próximo. Pues efectivamente, se ha descubierto una vulnerabilidad de día cero, es el nombre técnico de este tipo de fallos, resumiendo que se han encontrado fallos en el sistema de cifrado del SSL, del candadito, vamos, de las páginas web seguras, con lo cual son vulnerables. Es un fallo, además que se ha tenido noticia que ya desde años anteriores, ha estado ahí presente, lo que pasa que no se ha hecho pública, con lo cual pues parece que entra un poquito de miedo, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora, no? Porque si es vulnerable, puede ser atacada, puede ser visto, es como si no se comportara como tal. Parece que ya algunos de los sistemas que utilizan este protocolo, pues ya lo están reparando para que vuelva a ser lo mismo seguro que antes. Lo que pasa que en esto de la seguridad tecnológica, no sé si os habéis dado cuenta de un pequeño detalle, y es que la seguridad al final es la percepción de seguridad que tenemos los usuarios, ¿no? Porque al fin y al cabo, como nadie puede comprobar de primera mano que una página web es segura, que está haciendo todo bien, que está cifrando el contenido y que no nos están engañando, vamos a decirlo así, pues es una cuestión más de fe que de otra cosa, ¿no? Y de hecho, pues ahí está el dato, ¿no? Llevamos varios años con esta vulnerabilidad en el protocolo OpenSSL. Ahora se ha dado a conocer, porque por lo visto ya había gente que lo sabía, lo que pasa es que no lo habían dicho. Se llama Heartbleed, el nombre que le han dado a esta vulnerabilidad, que incluso hasta le han hecho logotipo. Ya, vamos, esto es increíble, que a una vulnerabilidad tengan tiempo hasta de hacerle un logotipo. Y, en fin, bueno, pues ahí está entre lo más comentado en esta última semana. Además, se supo el mismo día que Windows XP dejaba de dar servicio técnico, el 8 de abril, el martes, este pasado martes, se dio a conocer, muchas personas lo relacionaban, aunque así a priori parece que no hay ninguna relación entre ambas. Abrimos el buzón del oyente, no hay mensajes tampoco esta semana, así que os animamos a que nos escribáis oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net. También podéis llamar al buzón de voz en el 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana a vuestra disposición para que nos dejéis vuestro mensaje grabado. Y, por supuesto, animaros a participar, a que compartáis, a que nos indiquéis cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis en torno al uso de las nuevas tecnologías. Nos vamos adelante, vamos a seguir con más contenidos en este programa. Enredando.
La informática que se escucha.
Y las encuestas que, como todas las semanas aquí en Enredando, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Vamos con la última pregunta, la más antigua, la que esta semana ya nos deja. Dice así: ¿crees que tendrá éxito el sucesor de Blu-ray, del Blu-ray? Archival Disc. No, Internet lo ha sustituido. Respuesta ganadora, 69% de vuestros votos, y empatados a un 15%. Tenemos dos respuestas. La primera dice sí, pero como almacenamiento de datos, y la segunda no lo sé. Por lo tanto, mayormente creéis que Internet ha sustituido la difusión de contenidos audiovisuales a través de medios físicos, con lo cual el sistema YouTube, el sistema por streaming de vídeos, va a reemplazar totalmente a lo que ha sido de toda la vida el soporte físico. Esa es vuestra opinión. Vamos con otra de las preguntas que puedes ya encontrar en www.enreando.net. Y además tenemos un empate. ¿Alguna vez te ha fallado un pendrive? ¿En alguna ocasión te ha fallado un almacenamiento USB, un pendrive? Tenemos empate, al 46% tenemos dos respuestas, sí, de vez en cuando, y no, nunca. Así que la respuesta del sí y del no, empatadas. El 8% final habéis contestado, no uso pendrives. Vamos con más cuestiones. ¿Te parece útil el doble check en el correo electrónico? Lo hablamos de ello hace un par de semanas. Igual que aparece en WhatsApp esa doble marca verde indicando que ha sido recibido por el destinatario, pues esa misma aplicación, pero en el caso del correo electrónico y en el caso de Gmail, que es donde está aplicado, En este caso, la pregunta te hacemos más genérica, si te parece útil tener esa marca en el correo electrónico. 44% habéis votado, me da igual que lo tenga, o sea que no le dais una especial importancia. Empatados a un 22%, tenemos dos respuestas, sí, está bien y no lo sé. Y el 11% final habéis votado, no, no es necesario. ¿Te parece útil el doble check en los mensajes de correo electrónico? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta que te proponíamos la semana pasada. ¿Tienes algún electrodoméstico en casa conectado a internet? Vaya pregunta, ¿eh? Es que ya están empezando a surgir algunos. Hay noticias todas las semanas en torno a este asunto. Así que te lo preguntamos. ¿Tienes algún electrodoméstico en casa conectado a internet? Un 86% habéis votado no y no me interesa. No y no me interesa. El 86% y el 14% restante, sí, alguno. Vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Te resulta interesante poder cargar el móvil, la batería del móvil, claro, en 30 segundos? Sí, ya lo creo. No, no lo necesito. Sí, en algunas ocasiones y no lo sé. Esas son las cuatro respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Te resulta interesante poder cargar el móvil en 30 segundos? Cuéntanoslo, vota, 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 www.enredando.net. Continuamos adelante. Continuamos con más contenidos aquí en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos con más contenidos, más información y ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos vas a contar esta semana?
Pues ¿qué voy a contar? La noticia de la semana. Solo hay, esta semana solo hay una noticia. Por extensión, no pasa nada más en el mundo.
Y de verdad, ¿eh?
Sí, sí,
vamos. Y de verdad, ¿eh?
Tienes el noticiero y te aparece la noticia. Es la noticia,
eso
no,
es.
Déjate.
Así me gusta, que tú lo llamas el noticiario. El noticiario va Mortanauta.
Sí, es que si digo telediario, eso es una marca. Si digo no sé qué, no sé cuánto, ya es de otra marca.
Claro.
¿Vale? Entonces, claro, tienes que decir ya, pues el genérico.
Sí, el noticiario. El noticiario esta semana solamente se llama Windows XP, bye bye.
Mm-hmm. Pero ven el complemento.
¿Cuál?
Cada vez ha salido Windows 8. Casualidad, casualidades.
¿Cómo que ha salido Windows 8? Sí, Windows 8.
8.1, Laudate. 8.1, Laudate 1. Spin Edition.
¿Cómo que Spin Edition? ¿Qué dices? Sí. Pues si la 8.1 salió hace
sí,
ya...
Sí, ha salido la nueva, ahora el 8. El día 8 salió una nueva versión. Una nueva Laudate.
Ah, me está dando cuenta que igual tiene contenido subliminal, claro. Por eso...
Es casualidad.
Por eso... No. Se ha acabado el servicio el 8 de abril para recordar Microsoft subyacentemente a todos que hay que instalarse Windows 8.
8.1. Versión escritorio.
Uh-huh.
Además, si se lo hacen un cariño al escritorio. Pero bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, que la gente ya está un poquito diciendo uy, 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 muchos datos, estoy espeso. Vale. Bueno, la noticia de esta semana, y de hace, bueno, de hace unos cuantos días, algo así.
Semanas.
Semanas, meses, que van anunciando los años, ¿no?
Eso, es de hace unas cuantas semanas, sí.
Bueno, es que ha llegado el efecto 2000 actualizado, con 14 años de retraso, pero el efecto 2000, uh-huh. Eso que todo el mundo, si va a ir todo el mundo al infierno, etcétera, etcétera, ha llegado con 14 años de retraso, ¿vale? Y es que, bueno, se acaba el soporte de XP y ya parece que, bueno, que se nos cae el mundo encima. Luego, curiosamente, la gente no actualiza el Windows XP, pero bueno. Eso es otro tema, ¿no? El caso es que, bueno, pues Microsoft se ha cansado ya de tener ese sistema operativo, ya que sigue siendo un sistema operativo muy utilizado, y recalco lo de muy, pues bueno, ha dicho, oye, ya este lo voy a dejar de soportar y pasaros a un sistema operativo más moderno. Esto ya se habla mucho, largo y tendido, por lo cual se ha debatido. No vamos a entrar en el mundillo, ¿vale? Microsoft ha tomado esa decisión y ellos tendrán que soportar con el cabrón de la gente o con la alegría de la gente.
Uh-huh.
Bueno, más de algún oyente tendrá un XP en casita y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué pasa? pues no pasa nada. Vuestro Windows XP va a seguir funcionando igual que el día anterior, ¿vale? Esto ya lo dijo Miquel en el programa anterior, la semana pasada, y es así. O sea, va a seguir funcionando. La cuestión, ¿dónde está? Es que no hay soporte. ¿Y eso cómo os afecta? Muy bien, es muy sencillo. Tenemos el Windows 7 y Windows 8. Aquí van a seguir descubriendo fallos, ¿vale? Y entonces dicen, ah, pues mira, ahora si pulsas control al 7 a 27 tal, tal, y entras en una página maliciosa, pues aquí el malo malote puede hacer a vuestro ordenador. ¿Qué pasa? Que esos fallos que se descubren en los Windows superiores no tiene por qué, pero generalmente también suelen estar en los Windows anteriores. Es decir, que un fallo de Windows 7 es muy muy posible que también esté en Windows XP. Si Microsoft lo arregla en Windows 7 y no lo arregla en Windows XP, el malote va a estar atento a las noticias que saque Microsoft de fallo encontré en Windows 7 y va a intentar encolarse en un Windows XP, y con Microsoft ya no va a sacar el parche, pues va a tener la puerta abierta. Es el principal problema. Entonces claro, nos encontramos aquí con un dilema: o tengo un sistema de por sí inseguro o actualizo. Esto es una cosa que ha pasado en toda la vida, es decir, Windows 95 yo creo que nadie lo utiliza ahora mismo. Vale, entonces esto de actualizar el sistema operativo es algo que se ha ido evolucionando. Y ya viene la cuestión del millón. Después de 14 años, porque Windows XP salió en el 2001, si no mal no recuerdo, después de 13 años en vigor, ¿siguen teniendo Windows XP fallos? Pues sí, señores, es así, el mundo de la informática es así. 13 años en el mercado y siguen encontrando fallos al programa. Pues vaya chapuza, pues sí, pero es que funcionan las cosas de este modo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, pues existe esa posibilidad de que, claro, al no tener soporte, pues nos encontremos un poquito de desprotegidos. Bien, eso también implica que tenemos que cubrir zonas de riesgos. Tenemos que tener los antivirus, tenemos que tener nuestros cortafuegos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nos podemos ver afectados? Pues visitando las páginas web maliciosas, fallos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ahora lo que nos va a cambiar en el mundillo, si no queréis cambiar a Windows 7 o Windows 8, es que tenemos que andar con el 3 veces más cuidado que antes. Porque ahora estamos solos ante el mundo. Antes teníamos, Microsoft nos apoyaba, y ahora estamos solos ante el mundo. Entonces, bueno, hay que tener un cuidado añadido al anterior. Pero nada más, ¿vale? O sea, es decir, vuestros Windows van a seguir funcionando, no os lleves la mano a la cabeza, simplemente ir pensando en cambiar el sistema operativo porque podéis tener problemitas futuros. Bueno, ¿y qué ha hecho Microsoft? Muy cuco. Pues bueno, pues ha dicho, oye, os recuerdo que tengo otros dos sistemas operativos funcionando. Y ha hecho, bueno, pues esa coincidencia es de la vida, no creo que tenga mala intención o... Bueno, el nuevo CEO ese lo dirá, que han puesto, ha hecho más o menos el mismo día que quitó el soporte de Windows 7, de Windows XP, anunció una nueva actualización de Windows 8. Bien, ¿qué es el problema que le decía la gente a Windows 8? ¿Cuál es el principal problema? Que está muy bien para las tabletas, pero para la sobremesa es un auténtico infierno. Entonces esta nueva versión que han sacado Microsoft lo tiene así más bien pensado para ordenadores sobremesa. Se han acordado un poquito de que la gente utiliza una cosa llamada ratón, es un avance tecnológico impresionante. Pues bueno, utiliza una cosa que llama ratón y teclado, y que no todo el mundo tiene una tableta. Entonces, claro, y que eso, pues era la gente que utilizaba XP o Windows 7. Entonces, se han acordado un poquito de esa gente, y la nueva actualización, que como ves, ha vencido más, o sea, coincide en el plazo, pues se acuerdan un poquito más de el usuario de ordenador de sobremesa. Bueno, esta nueva versión, las 8.1 UDATE 1, tiene mucha gracia el nombre, porque la 8.1 en sí ya es una UDATE, pero bueno, o update, si lo decimos en inglés. Pues bueno, estas, pues según enuncian algunos, nos lleva a hacer las paces con tu ratón. Vale, pues bueno, un poquito de ironía tiene la historia. ¿Y qué novedades incluye? Pues bueno, antes nosotros arrancamos nuestro Windows 8 y nos salía el interfaz Metro, todas estas tablet baldosas, y vamos eligiendo. Había una opción de que para llegar al escritorio, pero un poquito metido con calzador. Ahora ya nos permite que directamente nos arranque el escritorio de Windows, el escritorio tradicional. Nos olvidamos un poquito del Metro. Tú eliges si quieres Metro, si quieres Windows tradicional. Entonces un poquito también como pasó con XP, que cambiaron el menú inicio y te dejan mantener el antiguo o poner el nuevo, ¿vale? Entonces tú podías elegir. Entonces aquí también han hecho un poquito lo mismo, han dicho, si tenéis la lata que queréis escritorio, pues bueno, los vamos a poner en el escritorio. Luego también la barra de abajo, la típica barra inferior de Windows, bien, le ha añadido unas nuevas complementos. Entonces aquí ya nos dejan incrustar incluido lo Windows 7, que nos permite meterlo en la barra de tareas, pues ya nos deja meter también esas baldosas de Metro dentro de ello, por si acaso, por ejemplo, no sé, os gusta más el sistema de correo electrónico de Metro que trae el Outlook de Windows, pues entonces mira, nos dejan meter en la barra de tareas ese programita, aunque es Metro, pues bueno, lo deja meter ahí. Ahora, digamos, de hacer una mezcla de una cosa y otra. Vuelve el famoso botón inicio, eso que parece que ha renegado Windows en la última versión, pero que lleva toda la vida el botón inicio, ese que ahora nos abre la pantallita, inicio programa, no sé qué, no sé cuántos, vuelve a estar en vigor. Con lo cual, ya, felicidades. Y aquí también nos deja meter baldosas de Metro. Y otra cuestión muy muy buena es que nos permite otra vez un botón de apagado arriba a la derecha. Antes, que teníamos que hacer unas cosas raras, la gente de ratón, los de la tableta lo tenéis fácil, pero la gente que teníamos un ratón, pues para acceder al apagado de Windows, pues había que complicárselo bastante, no era fácil. Bueno, pues se han puesto un botón fijo en la parte de arriba que nos facilita mucho las cosas, ¿no? Apagar, suspender, todas estas cositas, pues bueno, ha mejorado mucho. Y bueno, también tenemos mejoras de rendimiento y unas cuantas cositas más. Bueno, no he podido probar mucho, estamos acaba de salir. Entonces, bueno, yo qué queréis que os diga, pues sí, hay algunas aplicaciones nuevas, etcétera, etcétera, han mejorado, pero yo todavía le veo falta para el escritorio el día a día, pues oye, a mí me sigue sin satisfacer. De todas formas, usuarios de Windows, no os preocupéis. Conocéis mi teoría de la ley de Morta, ¿no? Que viene un Windows bueno y un Windows malo. Windows 8 tocaba ser malo y hay que esperar a Windows 9. ¿Y cuándo ha anunciado Microsoft para Windows 9? Para el segundo semestre de 2014. Por lo cual, oye, pues aguantar un poquito.
¿Segundo semestre de 2014?
Sí.
¿Para dentro de unos meses?
Sí.
¿Tan rápido?
Tan rápido.
Lo digo porque las últimas informaciones que había visto es que, bueno, que para 2015 como pronto.
Bueno, pues igual me ha mentido a mí, pero...
No. O igual ha pasado lo contrario, que se han dado cuenta del plof y hay que enmendarlo a toda velocidad.
Voy a intentar hacer ahora mismo a la página...
Si lo has visto puede ser, pero a mí sí, me suena sí, más... Sí.
Yo no me invento las cosas. Otra cosa es que me mientan a mí, ¿vale? Uh-huh. Porque al fin y al cabo todo esto es rumorología. A ver, no cabe... El heredero de Windows 8, solo que Microsoft ya está trabajando en él y que prevé que saldrá al mercado durante la segunda mitad de 2014. Ajá, sí, está
pues,
a caer.
Pues lo han acelerado, ¿eh?
Lo han acelerado. Sí, bueno, sí. Era un poquito de esperar.
Sí, sí, lo han acelerado. Eso es que ya están empezando a hacer movimientos porque empezarán a reconocer cuando lo hacen Windows 9, ¿no? Que Windows 8 ha sido un plof. Así que no sabía.
Y que Windows 9 es la maravilla.
Miedo me da porque de Windows 9 lo que tenía entendido es que estaba muy en pañales, o sea que estaba todavía en una fase muy 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 preliminar. O ha puesto Microsoft a un montón de desarrolladores a trabajar en Windows 9 y lo van a adelantar porque está adelantado, o sea, eso estoy seguro, que como pronto era 2015 y toman medidas o algo está pasando porque no, yo creo que se está adelantando a las fechas previstas, ¿eh?
La RTM está prevista para octubre.
Para octubre. Bueno, eso quiere decir, bueno, claro, RTM Ready to Market, o sea que ya es sí. La preliminar al lanzamiento.
Eso es, si le dan la gana, octubre, el mismo octubre lo podrías tener o noviembre.
Bueno, pues informaciones, eso sí que es una información de última hora, ¿eh? O sea que eso sí que, aunque
para no... noticias, ya tienes que cambiar noticias.
Aunque no lo parezca, y parece que lo ha dicho así, pero eso sí que es un adelanto de fechas, ¿eh? Porque ya os digo que el... La previsión de para el lanzamiento era 2015 como pronto y además recuerdo...
Para abril de 2015 además, o sea,
sí.
Es bastante avanzado.
Está adelantada, ¿eh? Está adelantada porque, vamos, me huelo el motivo, ¿no? Sí. Me huelo el motivo y veremos qué es lo que hacen, a ver qué novedades traen, a ver si traen como novedad poner un botón de inicio igual que traía las versiones anteriores, no Windows 8.
En la 8.1 UDATE 1 ya lo tienes.
UDATE 1... Eso claro. Que es la 8.1.1, porque vamos, aquí sí. Aquí esto ya, no sé, es que yo de
Spring
verdad no
Edition,
sé...
Spring Edition.
Pero Spring Edition. Toma
sí,
ya.
Sí, tiene guasa la cosa.
Es que,
sí.
De verdad, yo es que a Microsoft cada día lo entiendo menos. Spring Edition. Toma ya.
Sí, exacto. Yo me lo quedo así diciendo...
No, pero que lo tienes es que efectivamente hay una estructura de menú, no es la tomadura de pelo de 8.1, ¿no?
No sé, para mí que es un poquito también tomadura de pelo. Sí, tiene estructura de menú, pero no me termina de convencer. No sé, a ver, igual también es que yo estoy muy acostumbrado al Windows tradicional. No vamos a quitar mérito, ¿no? Bueno, pero...
Morta, vale. ¿Y quién no?
Pero la cuestión es que no me deja satisfecho.
A ver, directamente, Morta, que no es una cuestión que seas tú el raro. Vamos a ver, que levanten la mano ahora todos los oyentes que están acostumbrados a lo que Morta llama el Windows tradicional. Pues todo el mundo, claro. Es que lo que no es comprensible, ya lo hemos dicho varias veces, es porque ha cambiado absolutamente todo el entorno Microsoft. Viva el tablet, viva lo táctil, viva deslizar el dedito y a la venga, lo lanzamos por un ordenador de escritorio. Pues sí, ya deslizará la gente el dedito por la pantalla y dejarán ahí toda la grasilla pegada, porque otra cosa no van a conseguir.
Y escribir las cartas de Word con una tableta también es impresionante. Pero bueno.
desde luego es que vamos, esto no tiene nombre. Yo sospecho, porque además ya lo saben, ¿no? O sea, Microsoft una cosa tendrá, que no lo reconocerá, pero tonta no es, con lo cual pues sabe cómo está el asunto. La salida de Steve Ballmer, pues yo creo que también es otro hecho significativo. Además lo ha hecho entonando el mea culpa, como diciendo he metido la pata, se ha fustigado y tal. Y bueno, pues a ver si Satya Nadella pues le da leña a esto y volvemos a la senda del entendimiento, porque es que desde luego pues no acabo de entender yo muy bien estas cosas.
A ver, Microsoft está revolucionando por dentro. Por ejemplo, esto no lo he podido confirmar, sí que le he oído alguna noticia, no sé si era fácil o has oído alguna parte, que Microsoft está empezando a regalar lo que es la licencia de Windows para los móviles. Antes cobraba 5 o 10 euros por licencia.
Que está empezando a regalar, bueno, pues bien.
Ya lo regala.
Estupendo. Claro, porque quiere empezar a hacer la misma estrategia que siguió con Windows.
Sí, pero Windows gratuito ya es un cambio de filosofía muy fuerte para lo que es Microsoft.
¿Cuál? ¿Que te dé Windows Phone gratuito?
Sí, que dé un Windows gratuito es un cambio de filosofía terrible para lo
sí,
que
en,
es
en los últimos tiempos sí. Bueno, vale, bien, reconocido nunca, pero en la época de XP 98, etcétera,
bueno,
ya
sí,
antes,
digamos que te lo metí bajo cuerda.
Aquello era, vamos, exagerado. Claro, cuando nos entrevistábamos nosotros, no, ¿qué dices? Hombre, la piratería es que son más malos, en hambre. No me toméis el pelo encima con cachondeo, ¿no? Entonces, cuando ya consiguieron dominar el mercado y tener la sartén por el mango, tener el 95% de los sistemas operativos de escritorio, pues dijeron, ah, pues espérate, que ahora vamos a sacar la registradora, vais a ver qué divertido. Y ya está, o sea, que eso es una estrategia, pero vamos, más claro que cualquier cosa, o sea, eso es la estrategia Microsoft típica.
Bueno, y la replicó con el navegador,
con absolutamente todo es la estrategia de Microsoft, con lo cual, pues que diga ahora que va a regalar el entorno de móvil, bueno, pues no me sorprende. Lo mismo, para que llegue un día y diga, que te ha gustado, pues ahora te... Lo que pasa es que ahí es distinto, porque ahí ya parte de una posición que no es la de líder. Ahí está partiendo de una posición en la cual es el que menos tiene. O sea que ahí tiene mucho por ganar, yo diría todo por ganar, ¿no? Pero bueno, pues ya sé. En fin, oye, que nos ha llevado todo el tiempo, comentar la noticia de la semana, porque es que además, como no me gusta poco esta noticia ni nada, o sea que como para que me tiréis de la lengua estoy. Estoy como para que me tiréis de la lengua, que me tienen contento los de Microsoft, porque desde luego no puede ser. Es que no puede ser, eso es lo que me fastidia, ¿no? Y de hecho, de ahí estoy pues totalmente en contra, ¿no? De los monopolios, oligopolios, de la concentración de poder en determinadas manos, y concretamente Microsoft es que es un caso, ¿no? También podemos hablar de Google, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Y más.
O sea, en el mundo de informática se puede hablar de muchos casos, eso, porque es que está bastante concentrado. Exacto. Por desgracia está bastante concentrado.
Exacto, pero ¿quién le tose a Microsoft? ¿En el escritorio? En servidores no digo, en escritorio.
No. Nadie. En escritorio, nadie.
Apple
llevan intentándolo,
Apple le ha arañado ahí un poquito de porcentaje, pero no hay quien le tosa.
Pero tampoco es testimonial, yo creo.
Sí, o sea, exacto. No, eso es totalmente. O sea, claro, en un entorno habitual de empresa, que es donde más ordenadores hay, porque, claro, nadie habitualmente, salvo los asistentes a las parties, están acostumbrados a tener 7 o 8 ordenadores en casa a la vez, ¿no? Pero quiero decir,
pero nosotros somos cosas raras. El otro día los conté, con los ordenadores en casa, y mejor no decirlo.
Sí, en mi caso igual, mejor no decir cuántos tenemos, porque nos pueden considerar ya pues mal. Y al final, pues eso, pues que la gente, donde se ven ordenadores y donde hay licencias, donde hay gasto, pues es en las empresas, claramente, ¿no? Entonces, pues, al final, pues es así. Entorno oficina, a ver, ¿cuántas hay que tengan absolutamente 100% Mac? Salvo las de diseño, pero eso es para la labor productiva, pero temas de gestión, etcétera.
Gente igual, con los portátiles todavía hay gente que se compra el Mac, ¿vale? Bastante, más que sobremesas, pero yo creo que sigue siendo testimonial.
Con lo cual, al final, Microsoft sigue con la sartén por el mango y yo sigo empecinado que lo que quieren es hacernos pasar por el nuevo entorno gráfico, que les da igual, que dice la gente, por favor, pon el botón de inicio, y van y se ríen de los usuarios a carcajada limpia, poniendo un botón que simula ser el botón de Windows de toda la vida, que no sirve para nada. Digo para nada porque se vuelve una página que tú pulsas en el teclado, la tecla Windows y hace lo mismo. O sea, que para que haga eso...
Sí, no me lo vas a contar.
Eso de verdad, yo la vez que lo vi, la vez que lo instalé, no salía de mi asombro. Es decir, pero bueno, ¿esto qué quieren? ¿Tomarnos el pelo? Entonces, eso es la típica demostración de la sartén por el mango. Es decir, yo quiero imponer este entorno de escritorio que es novedosísimo, es modernísimo, que lo sabe manejar el 1%, el 0,5% de los usuarios... Pero lo quiero imponer. ¿Por qué? Porque soy Microsoft. Y resulta que queréis botón de inicio. No te preocupes, tendréis botón de inicio. Pero me voy a reír de vosotros, porque es que esto es así. Y al final pues es la sensación de tener el poder, ¿no? Y resulta que ahora, por eso te preguntaba en la Spring Edition esta, si tiene botón o si es otra tomadura de pelo.
Sí, tiene, pero me sigue sin convencer, ¿eh? O sea,
bueno, pues que alguien lo pruebe. Y si algún oyente lo puede probar esa versión y decirnos, porque yo ya de Windows 8, vamos, es que ni en pintura, o sea, digamos, ya es que esto ha sido... He tenido varias experiencias malas de esas que te salen hasta sarpullidos por los brazos y tal de la alergia que da, o sea, de verdad, pero con problemas serios, y no, es que no quiero saber, pero absolutamente nada. O sea, que si algún usuario voluntario tiene ganas de instalar la Spring Edition esta que nos cuenta Morta, que lo pruebe y nos lo cuente, porque
de todas formas, ¿te acuerdas, Rafa, cuando la gente decía Windows Vista es peor que sea un sistema operativo peor? Vale, es imposible que sea algo peor.
Sí, sí, a Microsoft nunca hay que tentarle, ¿eh? Que siempre lo puede hacer peor. O sea,
callado la boca, sí. No hables alto.
Espérate, que todavía va a pasar el tiempo y tengan que decir, oye, que no, que volvemos a XP. Y eso ya va a ser, pero vamos, no. Eso
igual ya tenemos que volver a Windows 2000.
Lo que está claro es que eso no va a suceder, porque aunque solo sea por la honrilla, no van a recular en esa, y más, pues bueno, teniendo Windows 7 como una alternativa, aunque no la recomiendan ellos, pero sí el resto de fabricantes, o sea que estamos bien.
Sí, vamos, Windows 7, ellos, por lo menos ahí, digamos, ellos es no, un Vista 2.
Ellos no lo recomiendan, pero bueno,
Vista, pues pero bueno, el sistema operativo que funciona bastante bien.
Bueno, pues terminamos, invitamos a los oyentes a que colaboren y nos den algo de información de la Spring Edition, a ver si ha vuelto el botón de inicio, nos siguen tomando el pelo, bueno, que yo desde luego no lo voy a probar, y Mortal Automea que tampoco. Así que si
bueno, yo, o sea, me lo he instalado, no he tenido mucho más tiempo, pero...
Así que os invitamos a participar y a que nos lo contéis para la próxima.
Eso, juntar experiencias, ¿vale?
Muy bien.
Así como está el teléfono abierto, pues también, oye, contar experiencias.
Pues sí, desde luego que muy será muy, muy, muy bien recibidas. Bueno, pues Morda, vamos a recordar las formas de participación. Podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico.
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz y de la página web. Muchas gracias, Morta. Hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada. Todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envío un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Continuamos enregando. Ahora es el momento de hablar de software libre, como siempre, con buena compañía, la de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Pues nada, encantado de volver a escucharte y seguro que muchos oyentes también están ya con ganas de continuar lo que dejamos a medias la semana pasada.
Sí, por supuesto, aunque este fin de semana ha sido el pasado fin de semana, la Gipuzkoan Encounter. Y bueno, pues lamentablemente en esta ocasión no me he podido desplazar por problemas familiares y bueno, aunque creo que tú sí te has pasado por allí, ¿no?
Sí, Rafa? sí, hay testimonio gráfico en Facebook, ¿eh?
Sí, he visto la foto ahí de todo el equipo. Bueno, pues quería comentar porque ya que hemos tenido el empujoncito para la Gipuzkoan Encounter, que bueno, ya finalizó hace bastante tiempo, porque bueno, hay que tenerlo todo preparado para cuando abren la posibilidad de apuntarse en la propia página web de la Gipuzkoa. Y entonces, pues bueno, hemos tenido el empujoncito del Euskal, que también ha finalizado ya esta vez más recientemente. El que se quería apuntar con nosotros, pues hemos tenido pues un aviso pues comentando pues que quisiera, pues podía apuntarse. Ahora ya estamos ya fuera de fechas, y es más, creo que este mes empiezan ya el tema de las reservas en la Euskal Encounter y todas estas cosas. Y bueno, hay que tener que estar ya, digamos que parece mentira, ¿no? Una cosa que se celebra en julio, que había que estar pendiente ya de ella ahora, pero así ahí se funciona esto, porque si no te quedas sin sitio.
Exacto, 28 de abril. 28 de abril las preinscripciones. Oye, yo creo que, Miquel, debíamos de dar un poquito más de tiempo, porque alguien nos puede estar escuchando ahora desde cualquier lugar, porque desde luego han venido desde todos los lugares del estado, ¿no? De Valencia, Burgos. Sí. ¿Qué más sitios? Madrid, sí, también han acudido a nuestro grupo, así que aunque nos está escuchando y dices que estoy muy lejos, pues bueno, pues ya ha habido gente que se ha animado y ha venido con el grupo nuestro, la Euskal Encounter.
Supongo. Tenemos un grupo este año numerosísimo, según tengo entendido.
¿Qué dices? ¿Sí?
Sí, un grupo bastante amplio, o sea, más que el año pasado. El año pasado ya fueron veintitantos, y creo que este año se ha superado por lo menos en dos o tres personas, o incluso alguna más. No sé si llegaremos a los 26 o 27 personas, pero por ahí andaremos. Un grupo muy, muy nutrido dentro de la...
Pues si alguien que nos está escuchando, aunque ya estamos casi, bueno, ya fuera de tiempo, pero si alguien... Vamos a dar como es el 28 de abril, queda todavía un poquito, pues vamos a dar ese último arreón, por si alguien nos escucha y quiere venir al mayor encuentro informático que se celebra en Bilbao, en Baracaldo, en el Bilbao Exhibition Center, del 24 al 27 de julio. Tenéis toda la información en www.euskal.org. Lo que hacemos desde este programa es poner en marcha una iniciativa para poder animar a todas aquellas personas que en su vida han estado en este tipo de encuentros informáticos. Seguro que por la tele lo habéis visto, muchos ordenadores y tal, ¿no? Bueno, pues 4.096 concretamente son los que vais a dar cita este año. Y si quieres acudir y nunca has estado, nunca has tenido la ocasión, pues apúntate al grupo del empujoncito. Precisamente eso es un empujoncito para que te animes a venir. Ya te está diciendo Miquel, ya lo acaba de comentar, que el grupo pues es bastante numeroso en cuanto a personas que se han animado. Incluso pues todavía no estoy yo apuntado, ya sobornaré al responsable del empujoncito para que me apunte, porque este año he venido con un mono, vamos, he ido a la Gipuzkoa y me ha gustado tanto que me voy a coger puesto en la Euskal también, ¿eh?
Pero tú no tienes las conferencias.
Da igual.
Igual tienes bastante.
Da igual. Las 24 horas este año, vamos, voy a hacer día y noche.
Uy, no sé yo qué va a decir por ahí un par de personas que yo conozco.
Sí, voy a estar
una
permanente.
Persona, una personita, no sé yo qué van a decir.
No sé cómo yo voy a hacer este año, pero me he venido con unas ganas de la Gipuzkoa que vamos, me voy a quejar puesto, me lo he pasado pipa, de verdad, ¿eh? Fíjate que llevo ya años yendo, pero de las pocas veces que he tenido puesto y que he podido irme con el ordenador y disfrutarlo, y siempre me da muchísima envidia, y la verdad es que en la Euskal,
sí,
pues,
no me extraña,
pues estoy bastante ocupado con llevando todo el control de las conferencias que ahí pues se pronuncian, que son cerca de 20 conferencias, entonces pues bueno, son bastantes horas y la verdad es que acaba uno cansado, pero yo creo que hay que sacar fuerzas de donde sea, y este año hay que vivirlo a tope, Y por eso, pues bueno, aprovechamos y me salto yo las reglas y animo también a los oyentes que si quieren que nos manden un correo ya, pero ya es YA, ya. ¿Ya? Y que nos digan, oye, pues mira, que lo habéis comentado y que, oye, pues que igual me animo. Las fechas ya estamos diciendo, 24-27, tenéis la información en www.euskal.org, la Euskal Encounter. Ahí están las características si queréis ver algún dato. Y si no, pues a través del correo electrónico, pues podéis enviarnos un correo. ¿A dónde tienen que escribir, Miquel?
Hoy actualmente lo estamos haciendo por un formulario en una página web, y la página web está publicada en el foro de Enredando. En el foro de Enredando está ahí un enlace, pulsan en él, y en ese enlace pues van a un formulario, y en ese formulario es donde se escribe. Lo estamos haciendo de esta manera, pues para ahorrar por temas de correo electrónico, es mucho mejor hacerlo mediante un formulario que tenemos publicado en la página web de Enredando dentro del foro.
Por cierto, Miquel, supongo que habrá muchas personas que vinieron el año pasado y que repiten este, ¿no?
Sí, hay gente que vino el año pasado y repite este, hay gente que vino el año pasado y este año por circunstancias personales pues no les es posible, y hay gente que no ha venido ningún otro año y que este año viene por primera
vez. Bueno, que conste que el empujoncito surgió con el ánimo de precisamente de iniciar en lo que son las partes informáticas, con la intención de que al año siguiente pues se buscaran otro grupo, formaran grupos entre ellos, y bueno, pues fueron saliendo. Es precisamente ese empujoncito, pero todas las ediciones que llevamos organizando este grupo dentro de la Euskal Encounter, pues nos pasa lo mismo, que no sé por qué nos cojo mucho cariño ni con agua caliente, oye.
No, pero está bien, porque además así, de esta manera, ellos tienen ya una experiencia y a los nuevos que van llegando, pues ellos saben, las personas que han estado desde el año anterior, por ejemplo, saben perfectamente lo que necesitan y les van a asesorar mucho mejor que incluso yo mismo.
Bueno, pues venga, animaros y mandarnos un correo, ponernos en contacto ya mismo, aunque sea pues por el email del programa, por donde queráis. Dar señales de vida si queréis acudir, ponernos datos de contacto para que podamos moverlo rápidamente y ya está, que lo digo yo y ya está. Vamos a dar el último empujoncito, el último empujoncito.
Estamos ya apurando, ¿eh?
Pero o sea, si está el 28 de abril hay tiempo, hombre, que ya está. Nada, no hay problema, hacemos así y ánimo, todos al empujoncito en la Euskal Encounter. Venga, vamos a por más contenidos.
Vamos a por más contenidos, tenemos el... pendiente un mensaje de la semana pasada, Luis Miguel, que nos estuvimos hablando respecto a qué estuvimos hablando la semana pasada. El funcionamiento de la instalación de Ubuntu con Windows 8, utilizaba Wibi. Wibi es una cosa que actualmente, bueno, es un instalador que permite, sin tener que hacer la partición, poder instalar un Ubuntu dentro de Wibi. Wibi se escribe, es Wibi, ¿verdad? Sí, Wibi es. Y bueno, y esto no funciona correctamente ya en Windows 8 y da problemas y no lo recomiendan. Aparte, pues eso, que incluso él ha leído, esa persona comentaba, Luis Miguel comentaba, que ha leído en algún sitio que incluso VirtualBox tiene algunos problemas con Windows 8. Yo creo que las últimas versiones de VirtualBox ya no deben tener esos problemas. De todas formas, si él consigue probarlo, porque yo sigo teniendo la desventaja, aunque parezca mentira, pues es una desventaja, pero así es, no tengo ningún sistema con Windows 8, entonces no puedo hacer esas pruebas de tener pues una distribución funcionando a la vez que un Windows 8, porque no tengo esa posibilidad. Así que invito desde aquí, si alguien tiene ese Windows 8 y está trasteando y haciendo y enredando, haciendo pruebas con distintas distribuciones, y me hace llegar la información, de verdad le estaría sinceramente agradecido, porque yo no tengo esa posibilidad.
Bueno, no me tiréis de la lengua, que ya me ha tirado bastante Mortanauta, así que dejamos el tema del Windows 8 para otro día.
No, pues que es lo que está viniendo ahora en los equipos, y lógicamente mucha gente, algunas personas, quieren poner una distribución GNU Linux funcionando conjuntamente con su Windows 8, cosa que no había ningún problema en un XP, por ejemplo, incluso en Vista o 7. Y actualmente, pues con Windows 8, aparte del Wi-Fi, que ya, bueno, eso ya es cuestión aparte ya del sistema de la BIOS este para certificar los sistemas operativos, ¿no? Algo así podríamos decir, que es un sistema de ese estilo. Pues aparte de eso, pues parece que el sistema, yo creo que más que parece, yo creo que está hecho a posta para evitar pues el funcionamiento de otros sistemas de manera que puedan, pues eso, convivir, digamos, en el mismo equipo.
Muy bien, pues ¿lo dejamos así o tienes algo más que decir?
Quería comentar la semana pasada, eso fue lo que hablamos, y esta semana tenía otra consulta de también de Luis Miguel, que, bueno, decía, para terminar una pequeña consulta, que comenta que con Ubuntu 12.04, si quería arrastrar un icono al escritorio desde el lanzador de programas, se lo copiaba de punto, pero que en versiones a partir de la versión 13 del año 2013, y en concreto en la que estoy utilizando, la 13.04, cuando lo arrastras, sale un mensaje de error y no deja. En concreto, dice que lo ha ejecutado en otro ordenador y sale error al copiar. Hubo un error al obtener la información acerca de barra punto y luego tenía la opción de dar mostrar detalles, aparece la ubicación especificada cuando le da mostrar detalles. La ubicación especificada no está soportada. Dice que, bueno, vamos, que es toda una gracia, sobre todo si procedes del mundo, aunque cada vez más enfadado del mundo de Windows. Esto yo pienso que puede ser un tema de alguna actualización de Unity, porque tampoco es exactamente, bueno, sí, es Ubuntu lo que está utilizando. Y es pues posible que algún cambio en las versiones de Unity haya hecho ese cambio, pues que ya no permita interactuar de esa manera, pues moviendo esos iconos, pues, como lo hacía él anteriormente en las nuevas versiones. Si quiere volver a utilizar el sistema que utilizaba anteriormente, pues yo le recomendaría, pues, que igual que puede tener diferentes programas en su ordenador, puede tener diferentes entornos de escritorio, y al arrancar tiene la posibilidad de elegir uno u otro. Tiene una pequeña flechita al lado del nombre, donde escribe el nombre y la contraseña al entrar en el equipo, en el Ubuntu, y entonces ahí le puede, puede instalar diferentes gestores de ventanas, XFCE, puedes instalar el XD, y bueno, yo le recomendaría esos dos, que los instalara simultáneamente. Incluso puede arrancar Genome directamente en vez de utilizar Unity, y que pruebe, pues, si le convence a alguno de ellos, y le hace que lo que él quiera hacer, pues lo puede hacer con estos otros gestores de ventanas, ¿no? Estos entornos de escritorio, más que gestores de ventanas. El gestor de ventanas es uno, son entornos de escritorio, ¿no? Tanto Unity, como puede ser KDE, como puede ser Genome, como puede ser, pues, estos otros, ¿no? Uh-huh. Sobre Unity hay una información muy interesante en la Wikipedia, y el enlace lo voy a dejar en las notas del programa, porque es un poquito largo. Es Unity-paréntesis entorno de escritorio, cierra paréntesis, pero bueno, como es un poco largo el título, porque Unity debe haber muchas cosas que se llaman Unity, pues aquí lo han especificado como entorno de escritorio, haciendo la dirección pues bastante larga. Entonces vaya a las notas del programa.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya con esto lo podemos dejar, ¿no, Miguel?
Sí, dar las gracias por supuesto a Luis Miguel. Ha vuelto a mandarnos otro correo después de que yo le contestara, pues, que le habíamos comentado en el programa de la semana pasada, dándonos las gracias, agradecerle al que se pusiera en contacto y decir, bueno, esperamos servirles de ayuda y que estamos aquí a su disposición, pues, para lo que necesite comentarnos, si quiere alguna otra ayuda o algún otro problema que tenga.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí están todos los contenidos de esta sección por el programa de hoy, y ya vamos concluyendo recordando cuál es la dirección de correo electrónico en la que podéis escribir para participar en esta sección.
La dirección es sl@enredando.net, SL del software libre.
Pues ahí está la dirección, también podéis participar a través del buzón de voz y a través de la página web. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de dos semanas.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Y veloces, llegamos hasta las noticias. Vamos a resumir las más importantes de estos últimos 7 días. Comenzamos hablando de Facebook. Ha actualizado su aplicación de mensajería instantánea, el Messenger, con una función para realizar llamadas de voz de forma gratuita, algo similar al servicio que ofrece Skype, entre otros. Esta nueva opción ya está disponible para dispositivos iOS, Android, y próximamente se espera que llegue también a Windows Phone. A partir de ahora, la mayoría de los usuarios pueden llamar ya a sus amigos de Facebook a través de un nuevo icono que aparece al lado del nombre del contacto. ¿Habéis oído hablar de los drones? Esos pues iba a decir vehículos, bueno, pues objetos objetos voladores identificados en este caso, bueno, que llevan varios motores, se manejan con un mando desde tierra, pues como si fuera un helicóptero con mucha más estabilidad y que, bueno, pues normalmente se suelen utilizar para grabar imágenes con una cámara. Pues un dron que filmaba una carrera en Australia caído sobre un atleta participante después de que alguien interfiriera en los canales del aparato, eso es lo que dicen, y el operador perdiera el control. El atleta Reida Ogden ha necesitado 3 puntos de sutura en la cabeza. El incidente sucedió este pasado domingo a las 9 de la mañana durante el Endure Batavia Triathlon, una carrera en Geraldton, al oeste de Australia. El dron estaba grabando el evento cuando se desplomó desde una altura de unos 10 metros y el propietario de la compañía que operaba el dron, Warren Abrams, ha aclarado que alguien intervino intencionadamente en los canales del mismo interrumpiendo la señal. La autoridad de aviación ya está investigando estos hechos, que Abrams, ya que no contaba con las licencias necesarias para utilizar el dron en un evento público. De hecho, ya se está recomendando hasta suscribir un seguro, tener un seguro cuando volamos un dron. El 5,5% de los jóvenes que no usan internet o las redes sociales de forma habitual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, podrían correr el riesgo de quedar excluidos en un marco en el que gran parte de las dimensiones de la vida de las personas entre estas edades, entre los 16 y los 24, se desarrolla total o parcialmente a través de la red. Así lo han afirmado en un estudio presentado esta semana por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, impulsado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Bueno, pues ahí está. Desde luego es bastante más extenso, simplemente me voy a quedar en el titular. Bueno, los datos vienen a decir eso, ¿no? Pues que es necesario, casi ya prácticamente obligatorio, aunque suena un poco extraño, el que estén conectados a redes sociales, ya que parte de su círculo social se mueve en ese ámbito. También hablamos de Vueling y de Telefónica, que llevarán wifi de alta velocidad por satélites a los aviones. Han suscrito un acuerdo para que de ese modo puedan los pasajeros de aviones de Vueling poder utilizar internet en los aviones. Utiliza un servicio llamado Air Access. Va a estar a través del satélite Eutelsat y, bueno, pues así está la solución ya diseñada. Ahora están ya viendo las cuestiones técnicas de cómo instalarlo, cómo va a quedar funcionando. Así que se espera que en unas semanas tengamos ya la primera prueba de un avión de Vueling. Exactamente, va a ser un Airbus A320 el que contará con este servicio. Va a ser una prueba, luego se extenderá a otros 4 aeronaves. Hablamos del fallo de seguridad que os comentaba al inicio del programa. Se llama Heartbleed. Es un fallo que ha puesto en peligro la seguridad de los datos confidenciales y sensibles. Expertos de todo el mundo lo han calificado como el mayor fallo de seguridad descubierto en los últimos años. Es un error que ha sido encontrado en la biblioteca OpenSSL, el software creado para proteger la privacidad de los datos sensibles en Internet, como contraseñas y correos electrónicos, y este fallo ha posibilitado que hackers puedan traspasar la codificación sin dejar huella y acceder a datos protegidos. Como os comentaba, pues ya se sabe que por lo menos, al menos en los últimos 2 años, ha estado presente esta vulnerabilidad y las últimas versiones de los programas que usan OpenSSL ya han sido reparadas y se ha recomendado actualizar lo antes posible el software para garantizar la seguridad ante Heartbleed. El Samsung Galaxy S4 y el iPhone ya se pueden cargar en 30 segundos. Es la noticia que ha dado pie a la encuesta esta semana. Pronto podremos cargar el teléfono en solo 30 segundos. La empresa StoreDot ha presentado en una conferencia a ThinkNest de Microsoft el prototipo, un cargador capaz de cargar la batería de un Samsung Galaxy 4 en solo medio minuto. Bueno, pues han hecho una demo, se ve un vídeo en el cual es así, pero bueno, luego habrá que ver que efectivamente esto llegue a la calle y que lo podamos utilizar, ¿no? Y terminamos una noticia un tanto curiosa, y es que el uso irresponsable de los smartphones puede provocar el caos en las grandes ciudades. La compañía Docomo ha confeccionado un vídeo que representa lo que sucedería si la población de Tokio no hiciese un uso responsable del smartphone en zonas de alta concentración de peatones y vehículos. Me río porque siempre que doy esta información siempre me acuerdo, ¿no?, de esas personas que van tan centradas en el móvil cuando van andando por la calle, que se han dado contra señales de tráfico, contra árboles. Bueno, pues esto llevado al extremo y puesto en un vídeo es lo que nos presenta Docomo de qué es lo que sucedería. Japón es uno de los países, además, más avanzados en cuanto a tecnología, se trata de una de las referencias a nivel mundial, y los smartphones y dispositivos portátiles están totalmente integrados en la sociedad japonesa, y en concreto entre los habitantes de Tokio. Es muy común verles caminando por las calles, bueno, por aquí también, ¿no? Eso no es que haya gran diferencia. El problema es que algunas personas son incapaces de parar, provocando situaciones de peligro. En concreto, usar dispositivos móviles como smartphones y tablets mientras se anda puede provocar accidentes que afectan al usuario en cuestión y a su entorno. Ya no es tan extraño ver a alguien golpearse contra una farola, señal de tráfico, por ir más pendiente de su teléfono en vez de mirar hacia adelante, ¡hombre! Pues así vamos a poner ya el punto y final a esta edición de Enredando, como siempre agradeciéndoos vuestra compañía. La semana que viene nos tomamos unas pequeñas vacaciones, así que no estaremos en esta ocasión, será hasta dentro de 14 días, dos semanitas, para que volvamos, pero podéis conectar con nosotros en www.enredando.net siempre que lo queráis a través de nuestro buzón de voz en el 94 483 3009, y desde luego os esperamos a través de la página web en www.enredando.net. Siempre podéis conectar, podéis también a través de Twitter conectar con @enredadores, nuestro Twitter, que ya está a vuestra disposición. Lo dicho, felices vacaciones, felices días de asueto. Volvemos en 14 días, en dos semanitas, así que entrenéis bien con la tecnología y sobre todo que disfrutéis enredando con lo que las nuevas tecnologías nos ponen al alcance de nuestra mano. Y hoy terminamos también con un track, Four Planet Sanctuary de Jelly Pop. Esto sonaba en el Assembly del año 2005. Otro track, otros samplers perfectamente modulados y puestos para ti, para poner el punto y final a esta edición de Enredando. Volvemos en dos semanitas. ¡Felices días!